Seguimos en el debate nuevamente de Caracol Radio esta noche con Andrés Forero, concejal de Bogotá, Inti Asprilla, representante a la Cámara también por Bogotá, Rafael Nieto, abogado, ex viceministro, Larisa Pisano, editora de redacción política de la revista Semana. Para redondear este asunto, el que hemos venido hablando sobre el cartel de la toga, sobre los avances que planteó la Corte Suprema, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra un expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, les planteo un segundo elemento que mencionábamos, y es esa vinculación a dos de figuras altísimas también de la justicia, esta vez desde el ente investigador. Eduardo Montalegre, quien fue su fiscal, el director de la fiscalía, y su segundo vicefiscal, Jorge Perdomo. Esta vinculación que hace la Comisión de Acusaciones, esa compulsa de copias para que los investiguen, ¿qué nuevo rumbo toma para esta investigación?
Alfonso, hay una cosa a propósito de lo que yo he planteado sobre el tema de Revista Semana. No es que yo estuviera criticando a la revista necesariamente, no. Yo solamente estaba diciendo cómo era percibido por algunos generadores de opinión. A propósito, del tema, por ejemplo, de Montalegre, yo creo que esto es importante recordarle a la opinión algo que decía Rafael, y es que aquí en el país hemos estado tratando de reformar la política desde hace mucho tiempo. Y de hecho el presidente Santos presentó una reforma a la política, a la justicia, y lo que vimos en su momento es que el entonces fiscal Montalegre fue el que trató él y además concertó con un montón de magistrados la forma de hundir el tribunal de aforados. Finalmente lo terminó logrando. Y ahora vemos que sale de manera destemplada a cuestionar lo que decía, lo que está planteando la Comisión de Acusaciones, que no está compuesta solamente por miembros del Centro Democrático. Hay un partido que es un partido que es de independiente, que es el Partido Liberal, que también está cuestionando. Yo pues soy partidario de respetar el principio de presunción de inocencia, pero
se demoraron y dejaron volar al señor Bustos.
Totalmente de acuerdo, pero ahí, por ejemplo, yo sí pienso que el señor Montalegre tiene que responderle al país, y sí hay un muy mal sabor en la boca cuando uno ve lo que él hizo en su momento tratando de obstaculizar a todo trance esa creación del tribunal de aforados, y uno pues se acuerda de lo que él hizo, esa situación con Natalia Springer, y pues la verdad es que yo creo que es de los fiscales de más triste recordación, y ahora sale a tratar de defenderse y dice que tiene una serie de pruebas contra el expresidente Uribe, y uno dice, oiga, si tiene esas pruebas, ¿por qué no las utilizó en su momento? Entonces uno lo que ve es que él está tratando de actuar políticamente, seguramente está preocupado, porque como digo, si él no tenía ninguna preocupación y no tenía nada que deber a la justicia, pues él no se hubiera opuesto como se opuso a la creación
hasta
de ese tribunal de aforados.
Hasta donde tengo entendido, Montalegre sale salpicado por una asesoría que le entregó a Gustavo Moreno por recomendación de Bustos y Ricaurte. O sea, esto lo que demuestra es que, además de que esta corrupción también está ligada a un tema de clientelismo muy complejo. O sea, ese tema de que yo te recomiendo a cambio de tener un favor y que tú me ayudes en un proceso es lo que desata toda esta porquería y lo que implica que todos han empezado a cobrar. Y Perdomo sale salpicado ayudando al senador Ashton, o ex senador Ashton, intercediendo a través de Eider Patiño, que hoy es presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Entonces, creo que también ese tema de los puestos y de la complejidad burocrática,
burocracia y clientelización,
genera muchas alertas. Por ejemplo, lo decía por fuera del aire, hay que estar muy atentos a lo que viene con la elección de registrador, que es otra elección compleja.
Que le corresponde a la Corte.
Que le corresponde a la Corte, en la cual el Congreso tiene un papel indirecto importante y que seguramente también va a estar atravesada por este tipo de procesos.
Inés Prilla, sobre el caso de Montalegre, perdón.
Mire, yo solo diría, primero, respecto a Montalegre, nosotros criticamos de Alianza Verde muy fuerte su oposición al Tribunal de Aforados. Además, actúan ya en su momento con el actual fiscal. Lo que nosotros creemos es que hay tanta corrupción, digamos, en la rama judicial, que lo que es necesario es que avancen este tipo de investigaciones, pero se suman también respuestas que todavía espera el país. Pueden pasar los meses, se puede decir lo que quiera, puede haber pasado de agache después, digamos, de los debates que hicieron en el Congreso, pero todavía hoy la gente tiene una muy mala recordación y una pésima imagen de su fiscal actual. Entonces lo que nosotros decimos es que ojalá se investigue tanto al fiscal Montalegre como ojalá empiecen a avanzar algún día las investigaciones sobre los conflictos de intereses por parte del fiscal actual.
Y que se le defina fecha a la audiencia del señor Gustavo Moreno, a ver si por favor acaba de prender el ventilador que
el mismo pidió
que pidió
que
prender.
De acuerdo, y que no se vaya a vencer el principio de oportunidad que tienen hasta el 17 de mayo.
Ya dijeron que no lo iban a dejar vencer, pero pues
son las 8:40 minutos ya. Seguimos, voy a cambiar de tema, pero seguimos en el Congreso porque hay un revuelo nacional por un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso y que busca básicamente que los congresistas tengan injerencia en el manejo directo del 20% del presupuesto de inversión regional. Eso es cerca de 10 billones de pesos y según cuentas que hacía hoy aquí en Caracol Radio, en la mañana, el programa de 6 AM hoy por hoy, podría significar hasta 30 mil millones de pesos directos del manejo de cada congresista cada año. Quedan dos debates para que esta reforma constitucional sea aprobada finalmente, pero hoy, después de que justamente el ministro Juan Carlos Echeverri lanzara esa cifra de los 30 mil millones de pesos que mencionaba, el propio Ministerio de Hacienda, a través de la oficina del viceministro, retiró el apoyo, reiteró más bien, porque nunca lo había dado, reiteró con mayor claridad que no apoyaba ese proyecto de acto legislativo, aunque lo hace después de que han pasado seis debates. Pregunta para ustedes en el panel. ¿Cómo ven este proyecto de ley? ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Es mermelada o no es mermelada? Rafael Nieto, empecemos.
A ver, varias reflexiones sobre la mermelada. Un, la mermelada terminó de corromper el relacionamiento entre el Ejecutivo y la rama legislativa. El presidente Santos consiguió, teniendo bajísimos niveles de popularidad, un apoyo irrestricto de las mayorías parlamentarias en el Congreso de la República, y eso se hizo a punta de mermelada, primero. Segundo, la mermelada es cupos indicativos, presupuesto y contratos para los congresistas, y a cambio de ello, el apoyo al Ejecutivo. Tercero, yo creo que no se puede confundir la mermelada con la representación política, yo creo que son cosas distintas, y uno tiene que poder trazar la línea y separar. Cuando se confunden, empieza a haber dificultades de gobernabilidad. Cuarto, aquí, en aras de buscar líneas más claras, también nos hemos equivocado. Y voy a tratar de explicar por qué. Yo creo que es no solamente legítimo, sino que debe ser lícito que los parlamentarios den las peleas por proyectos puntuales en sus regiones. Un parlamentario tiene que tener la posibilidad de llegar a su región y mostrarle a sus electores que consiguió que se construyera una carretera, un puente de salud, una escuela, una cancha deportiva. Y esa gestión tiene que ser lícita. Hoy en Colombia eso es satanizado. Y en mi opinión, equivocadamente. Dicho todo esto, me parece que la propuesta que hace el Polo es equivocada. Porque
este es un proyecto, no lo mencioné, sí, de iniciativa del
transparentar ese ejercicio de relacionamiento entre los parlamentarios y el Ejecutivo no puede pasar por parcelar el presupuesto. Es decir, lo que no puede ocurrir aquí es que el Ejecutivo pierda el control del presupuesto, que se le entregue el 20% de ello a los congresistas y además para libre disposición de esos congresistas por partes iguales simplemente por el hecho de ser congresistas. Eso supone enormes costos para proyectos fundamentales del país, pero además, efectivamente, unos riesgos incluso de corrupción que no deberían darse. A mí me gusta más, y perdónenme la expresión, pero es la expresión que usan los gringos, la figura del barril de los cerdos, que es un ejercicio transparente de acuerdo entre los parlamentarios y el Ejecutivo, como ocurre en los Estados Unidos.
¿Y cómo funciona?
Donde los parlamentarios negocian unos proyectos concretos con el Ejecutivo,
pero
y después los muestran, pero sin manejar los presupuestos. Hombre, 30 mil millones de pesos en los bolsillos de los parlamentarios
al año.
Además, cada uno. Debo decir, cada uno, pero además debo decir que eso también está pensado para preservar la curul de esos parlamentarios. Es decir, están pensando los parlamentarios en sí mismos, porque con ese ejercicio, pues ciertamente la posibilidad de competencia de los que quisieran disputarle en el futuro esas curules a esos parlamentarios es muy bajita. Yo creo que el ejercicio tiene que ser distinto. No mermelada, ciertamente no, sí representación política, no acceso directo al presupuesto y mucho menos este proyecto, pero sí un ejercicio donde se pueda, de manera abierta y pública, llegar a unos acuerdos entre unos parlamentarios y el Ejecutivo para llevar unas obras concretas a su región.
Sí, me parece, Clarisa, que el representante Germán Navas Talero, que fue autor del proyecto, dio una frase muy interesante para justificar por qué lo presentaba, y es decir, estamos cansados de ver en este país a los congresistas arrodillándose en el despacho del Ministerio de Hacienda para que les dé plata. Estoy coincido con Rafael plenamente en el tema de la transparencia, es decir, es muy importante que la gente en algún momento pueda saber cómo y qué se está haciendo para que los parlamentarios lleven los recursos a sus regiones. Sin embargo, me parece que este proyecto en sí mismo no es garantía de esa transparencia. Me parece que es complejo que los congresistas tengan un porcentaje tan alto de definición en materia presupuestal, en materia de cómo se articulan esas iniciativas con el plan de desarrollo, quién ejerce esa coordinación, quién determina cuáles son válidas, cuáles no. En términos de eficiencia estatal puede ser muy complejo. Y la otra pregunta que me surge es de dónde va a salir la plata. Hasta donde tengo entendido, el porcentaje de discrecionalidad de un presupuesto es menor al 10%. Y este es el 20%.
La inversión no, es de inversión. Se supone que es
sería solamente
20% del presupuesto,
20% del presupuesto de inversión. Que eso más o menos, okay, el 1% del PIB, 9 billones
pero
de pesos.
Pero si es más o menos una cifra que corresponde a los 30 mil millones que planteaba, sí,
al dividir los 9 billones de los 300.
El número de parlamentarios. Sí. Fue la cuenta que esta mañana decíamos hizo Juan Carlos Echeverría aquí. Como
muy, muy complejo.
De
no veo cómo se puede ejecutar esto en un país tan lleno de arandelas y de escándalos de corrupción en cada gestión de cada peso que se ejecuta.
Ustedes en Alianza Verde, Inti, ¿cómo están tomando este proyecto en la Cámara, en su caso?
Bueno, primero que yo quiero resaltar es que es muy importante decirle a la opinión pública que el autor de este proyecto no lo hace con un ánimo de promover corrupción, de promover la mermelada, todo lo contrario. Quienes conocemos a Germán Navas Talero sabemos de su carrera sin ninguna tacha. La motivación que lleva este proyecto es básicamente lo siguiente: la mermelada, los cupos indicativos, el clientelismo, la corrupción se basa en negociar los apoyos por parte del gobierno hacia los congresistas. ¿Cuál es la tesis que mueve el proyecto? 20% del presupuesto de inversión para que de manera pública, transparente, los congresistas digan en qué debe ser invertido. No se está diciendo que es que se embolsillan como tal los congresistas eso. Todo lo contrario. Hoy en día, al saber cuál fue el proyecto que apoyó el congresista, lo que se puede hacer es una trazabilidad, y el mismo congresista tendrá que hacer un control político porque esos recursos se ejecuten bien. Y también hay que decirlo, o sea, yo sí considero que en este gobierno hay mermelada. Y es una cosa tan simple. Cuando uno ve senadores que en el periodo anterior apoyaban de manera irrestricta la paz, que se echan el discurso de defensa de la paz, y que al último momento se sale de una plenaria del Senado para no apoyar lo que sus convicciones decía que debían apoyar, es porque hay un interés económico y es porque hubo mermelada de por medio.
Entonces, queda claro un segundo, Andrés, que la Alianza Verde va a seguir apoyando el proyecto para el manejo del 20% del presupuesto.
Digamos, en la Cámara fue apoyado por la Alianza Verde. Nosotros respetamos las independencias, tendrá que ver la bancada de Senado que va a decidir.
Andrés Ferrer.
Ahí, a propósito de eso que estaba planteando el representante Asprilla, pues yo creo que hay una hipótesis distinta. Y yo creo que pues vimos cómo muchos parlamentarios se hicieron elegir con las banderas del presidente Uribe en el año 2010 y pues planteaban la posibilidad de darle continuidad a la seguridad democrática y después pues fueron cooptados por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ay, no, que aburrimiento esta discusión entre uribismo y anturismo.
No, pero Larisa, lo que pasa es que el representante Asprilla...
El representante Espía estaba
diciendo que lo que estaba ocurriendo hoy era cuenta de la mermelada que se estaba repartiendo en este gobierno. Yo creo que es al revés.
El doctor Mocus
decía que se había aprobado la paz con mermelada. Eso le dijo el doctor Mocus. Usted que es del
mermelada
Partido Verde.
Mermelada siempre ha habido desde que existe este país.
Usted que es del Partido Verde seguramente pues le puede preguntar al doctor Mocus si así fue que se aprobó. No, y usted ha visto cuáles han sido los problemas que se han tenido. Usted que es congresista, usted ha visto los problemas legislativos que se han tenido precisamente por la decisión del presidente Duque de cambiar la forma en que se relaciona el Congreso con el Ejecutivo. Pero bueno, dicho eso...
Pero en el caso de la senadora Marisa Martínez, yo hablo de un senador, vota en
un sentido, en un periodo, y vota en otro sentido. Otro periodo es porque hubo mermelada de por medio. Blanco es gallina, lo pone.
Pudo haber sido mermelada antes. O sea, la mermelada pudo haberse dado antes, precisamente, y ahora está votando en función de su conciencia. Pero bueno, entonces, eso es lo que le estaba respondiendo.
Martínez por estaba, un nombramiento en Cormacarena o Cormacarena.
Yo le estaba respondiendo a Inti Astrilla lo que él estaba planteando. Y yo le estoy diciendo que el que dijo eso de la mermelada para la paz fue el doctor Mocus, que hacía parte o hace parte de su partido. Pero a propósito del proyecto de acto legislativo que se está discutiendo en este momento, yo considero que efectivamente a veces se tienen que transparentar ciertas dinámicas políticas, pero hay que tener mucho cuidado en que la solución o la forma en que se trata de resolver un problema no termine agravándolo. Y en este caso sí me parece preocupante pues esa asignación o esa discrecionalidad que se le haría a los congresistas, porque hoy por hoy, y pasa también en el Consejo de Bogotá respecto a la administración distrital, nosotros para poder aprobar algunas iniciativas que impliquen gastos y que puedan afectar el marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, pues se necesita contar con el aval del gobierno. Y entonces aquí lo que está planteando el representante Navas Talero básicamente es que los congresistas pues están en condiciones de poder decir cuáles son los proyectos más importantes para el país. Y la verdad es que creo que sabiendo que nuestros recursos como país presupuestalmente año a año pues son escasos, sí se necesita un equipo técnico por parte del gobierno, el gobierno de turno. Hoy puede ser el gobierno del presidente Duque, después puede ser un gobierno de un signo político distinto. Ellos creo yo que son los que tienen la posibilidad de determinar cuáles son realmente los proyectos que tienen un mayor beneficio respecto a los costos en el país.
Ahora más, superando la inconveniencia o no que ustedes ya han planteado lo que piensan sobre este proyecto de acto legislativo, en la dinámica política, en la dinámica del Congreso, ¿creen que esto va a ser aprobado finalmente o no? Porque ya estamos en el sexto debate cuando se prende la discusión, Larisa.
Pues le falta muy poco, digamos, yo siento que ha ido andando de una manera adecuada y pues que el gobierno la apruebe o no la apruebe, el gobierno ya ha manifestado que está en contra de esa iniciativa, pues en estas condiciones del nuevo relacionamiento con el Congreso eso termina siendo pues como inocuo. Creo que tiene muchas posibilidades de salir, aunque podría objetarlo, pero no veo por qué no haya de ser aprobado. A pesar de que, repito, estoy en desacuerdo, los congresistas son para hacer las leyes y hacer control político.
¿Rafael Nieto le ve futuro al proyecto?
Desafortunadamente sí, y me parece que sería sumamente grave. Yo creo que ese no es el camino. Me parece que eso tendría además unas consecuencias muy graves en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo de la política social del gobierno, en un presupuesto con muy bajo margen para la inversión, porque es un presupuesto fundamentalmente amarrado por los gastos de funcionamiento, el pago de la deuda y las pensiones, y recortarle el 20% de la capacidad de inversión a ese presupuesto me parece, insisto, que tendría serias consecuencias en la política social, en la lucha contra la pobreza. Insisto, tendría unas desafortunadas consecuencias en materia de competencia libre en materia política hacia adelante. Creo que no es sano y que no es bueno, y que ojalá haya ahí una reflexión adicional por parte de los parlamentarios que hagan que al final esta iniciativa no salga adelante.
Ahora, si saliera adelante, como ustedes dicen que tiene posibilidad de salir, cuando tenga que ser reglamentado, ¿qué sería lo más importante que hubiera en esa reglamentación para del mal hacer lo menos grave y que finalmente pueda salir algo bueno? ¿Han estudiado eso, Inti?
Bueno, primero para recapitular un poco, este proyecto tradicionalmente se ha caído en el Senado de la República. El objetivo del proyecto, y por esto siempre los gobiernos se han opuesto a este, es darle una independencia a la rama legislativa respecto al gobierno nacional bajo una práctica que desafortunadamente se viene haciendo, que es gestionar recursos. Yo lo digo a título personal, mire, yo creo que de las cosas más complejas para un representante o para un senador es hacer una gestión o incluir en el presupuesto una partida para un proyecto determinado y que ese proyecto tenga un caso de corrupción. Creo que el proyecto busca eso. Obviamente rompe con el paradigma que se tenía tradicionalmente, que el presupuesto es única y exclusivamente de iniciativa y de gestión por parte del gobierno de la República. Creemos que es muy posible que se caiga en el Senado de la República, porque siempre ha pasado que pasa en Cámara y se cae en el Senado, y lo que debería hacerse en la reglamentación es asegurarse que los proyectos o los montos que pueden determinar los parlamentarios sean otorgados bajo unos criterios técnicos.
Andrés, ¿qué espera que pase con ese proyecto y en caso de ser aprobado en su reglamentación?
Pues hay que esperar a ver. Yo también confío, como decía Rafael, en que hay que esperar un ejercicio de responsabilidad por parte de los senadores. Pienso que con esta restricción presupuestal que se le estaría imponiendo al Ejecutivo en términos de capacidad de inversión, pues obviamente algunos proyectos que requieren unas inversiones un poco más grandes, pues se van a ver un poco en una situación de estrechez. Y creo que, pues, hemos, en términos pues de diseño institucional y de separación de poderes, creo que veníamos precisamente en la dirección contraria. Cuando antes era el Congreso el que tenía, durante pues gran parte de nuestra historia constitucional, había sido el Congreso el que había tenido la posibilidad a veces de incidir y de tener iniciativa presupuestal, y pues poco a poco, a cuenta de las experiencias que se habían tenido, esa iniciativa se había ido restringiendo progresivamente. Entonces, pues pienso que quizá estamos es dando un paso hacia atrás, y si se llegase pues a aprobar, pues pienso que se tiene que revisar muy bien cómo va a ser. Pero es que no me cabe, o no lo concibo muy claramente, porque es que prácticamente el Congreso se va a convertir o va a tener un pequeño pie en la rama ejecutiva, y no sé si eso es lo que le conviene al país realmente.
Son las 8 de la noche y 56 minutos. En este momento terminamos el debate en hora 20. Les agradezco a los panelistas de esta noche, al representante Inti Asprilla, a Larisa Pizano, a Rafael Nieto, al concejal Andrés Forero, y a todos los oyentes que estuvieron acompañándonos durante este rato. Quedan ustedes en la compañía del mejor programa deportivo de la radio colombiana, de La Largue, hora 20. Vuelve mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias.
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía.
Estamos